Vamos a establecer comunicación a esta hora con Gustavo Nakamura, director del Centro de Innovación de Políticas Públicas, director del programa Hablemos de Educación en RCR, Red de Comunicación Regional, y especialista en políticas de educación. Gustavo, qué gusto saludarte, muy amable, ¿cómo estás?
Muchas gracias por el enlace.
Bien, a media semana dejamos casi inconclusa una conversación muy interesante contigo, ¿no? La educación pública en debate, ¿no? A propósito de la situación que estamos viviendo en la emergencia, a propósito además de la situación que se presenta con los centros educativos privados, ¿no? La migración de estudiantes a centros de educación pública, ¿no? Entonces, quedaba abierto justamente esa interrogante, ¿no? ¿Cómo ves tú justamente las perspectivas, ¿no?, de la educación pública y también, ¿no?, mirando cuál va a ser el futuro de los centros educativos privados en el país, ¿no?
Muchas gracias, al contrario. Yo solamente quiero empezar felicitándoles por la entrevista que han tenido antes con el Premier. Sinceramente, simplemente como un ciudadano a pie, después de haber escuchado las declaraciones, la pregunta que tengo es, ¿a dónde estamos yendo, no? Nada más lo dejo ahí. La verdad es que me he quedado muy sumamente preocupado. Pero en fin, vamos a tu pregunta del tema netamente educativo. La situación es compleja, como lo habíamos dicho ya, muy compleja. Muchos colegios han cerrado, privados, pequeños. La gran mayoría de los colegios cerrados son pequeños, ¿eh? No están cerrando los colegios más grandes. Por otro lado, la necesidad de personas que van a necesitar el Ministerio de Educación, da la redundancia, para contratar a nuevos docentes para poder cobijar a estas solicitudes de traslado, que hasta el día miércoles, si no me acuerdo, conversamos, estaban alrededor de las 100.000. No sabemos si a esta fecha habrá aumentado o no. Yo calculo que sí. Después con el anuncio que hemos tenido ayer del presidente, creo que mucha gente va a optar por emigrar a la educación pública, porque prácticamente el año lo van a pasar de esa forma. Muchos empleos se están perdiendo, dentro de ellos la de los docentes. Y esto se está grabando.
Es un buen apunte el que tú señalas, porque todavía en algunos padres se generaba la duda, ¿no? A lo mejor levantan la emergencia, se restablecen los centros de labor, todas esas cosas, pero ya se amplió la emergencia, la cuarentena, y el presidente dice que no tenemos un horizonte claro, ¿no? Hoy también lo hemos escuchado al presidente del Consejo de Ministros admitir que la situación es grave, ¿no? Entonces, acá la respuesta de lo que tú nos señalas es que muchos ya han tomado la decisión, migran a colegios públicos, ¿no?
Exactamente, porque ¿cuál es la diferencia, van a decir, entre este año con un público y un privado? Definitivamente hay privados que están haciendo sumamente el esfuerzo y tienen más cantidad de horas, otro tipo de materiales, otro tipo de trato, pero no es la gran mayoría. No es la gran mayoría, lamentablemente. Y además los colegios más pequeños, para poder llegar a la demanda que pedían los padres del 50% o un poquito más de los descuentos, hasta el 60 o algunos 40, han tenido que reducir sueldos a los profesores o en otros casos rescindir contrato, la suspensión perfecta de labores. Entonces con eso la calidad mengua totalmente. Si no tienes tantos docentes, la calidad va a menguar. Por lo tanto, en ese momento el padre, que en vez de pagar 150 o 200 soles mensuales que pagaba, y diga, reciba la misma que puede recibir con la plataforma del ministerio, entonces va a optar por eso la educación pública por lo menos este año. Y sabrá Dios si el próximo año también, porque prácticamente no han dicho si va a haber educación presencial, o lo va a haber hasta que se controle o hay una vacuna. Y eso lo vemos muy lejano, muy lejano. Entonces, eso es lo que va a optar el padre de familia en los niveles socioeconómicos C, D, E, que son la gran mayoría de la población del Perú. No es el AB socioeconómicamente, que somos la mayoría, no es así. La mayoría está el pueblo que necesita y que vive del día a día, de la informalidad, incluso que sale a buscar el pan de cada día, y de paso que sale a buscar el bono también, ¿no? Es eso. Ellos son los que van a optar por decir, se dan la educación pública. ¿Y qué va a hacer el ministerio? Sorpresa, ayer me entero que, bueno, eso espero que lo seguro saldrá en resolución en estos días, que la viceministra de gestión pedagógica ha renunciado y asume otra persona, por lo que tengo trascendido al día de ayer. O sea, está habiendo cambios a la interna del Ministerio de Educación. Parece que no ha funcionado, no sé qué ha pasado. Mira, te das cuenta, hay cambios en ministeriales, en el equipo del ministerio. Los padres de familia desorientados o no saben cómo van a estar y van a optar por una educación pública, a ver, una gran demanda, ¿no? La economía resquebrajada. Y por otro lado, los padres pidiendo más descuentos en otros casos. Es un escenario bien, bien complicado. Y lo peor de todo esto es que nadie se pregunta por el alumno. por el niño o el adolescente que está en proceso de formación. Él es el último en esta escena, y cuando es el principal actor del acto educativo. Nos estamos olvidando de eso.
Hay una figura, Gustavo, que escuchamos hace un rato en un reporte en otro medio de comunicación, y que grafica quizá la situación de este tema de la educación. Hay un profesor que se ha salido a la notariedad, ganó unos concursos públicos, ¿no?, por sus destacados aportes a la docencia, y que ha tomado la decisión de ir a visitar a sus 120 alumnos. La mayoría de ellos no cuentan con internet, no tienen conectividad, son de zonas muy pobres, es en Huancavelica. Entonces va a dictar sus clases, cargando su pizarra, cargando sus implementos pedagógicos, de casa en casa. Alcanza a ir a 5, según reporte, a 5 casas o 5 alumnos por día, a dedicarle su tiempo, y así va rotando, porque él señala que en realidad son alumnos que tienen mucha potencialidad, que pueden tener un futuro brillante, pero que están maniatados porque no tienen las condiciones para estudiar, ni siquiera para ir a tomar las clases a distancia que ha programado el Ministerio de Educación. Y nosotros le preguntamos hace un momento al Premier qué es de las tabletas que se anunció, ¿no? Y nos ha dicho que en realidad por problemas de mercado todavía no las pueden adquirir, y que bueno, en cuanto las adquieran ya las harán entrega entonces a los alumnos, o sea, ni siquiera hay fecha. En esas condiciones entonces estamos hablando de miles de alumnos que no pueden acceder a este programa, ni tampoco tomar las clases a distancia. Entonces, en una primera evaluación que se hace, ya estamos prácticamente 2 meses en este tema, ¿qué resultado hemos obtenido? ¿Cómo estamos viendo el panorama respecto a este tema? ¿Vamos a poder continuar o ya podemos avizorar hasta que aquí también, como hemos señalado en otros programas de la semana pasada, o vamos también camino a un colapso?
No, yo creo que el colapso está ya inminente, ¿no? El choque de trenes, como hablábamos, está. O sea, eso es inevitable. Ya creo que ahorita prácticamente, si bajamos las aguas y ponemos freno de mano, a lo mejor, ¿no? Pero es bien complicado, la verdad. Y lo que tú dices es admirable de este maestro que está haciendo eso. Pues como muchos otros, ¿ah? ¿Eh? Como muchos otros que están en el anonimato, que están visitando en zonas rurales o en otras zonas periurbanas, están haciendo las clases hasta por WhatsApp, o sea, se están inventando formas de cómo llegar. Lo que me sorprende la declaración es esto del tema de las tablets, la declaración de ayer también, ¿no? Echándole la culpa a gobiernos pasados de algo que hoy son gobierno. Y cuando tú entras a gobernar, sabes a qué te atienes. Ya tienes 2 años en el gobierno, o un poco más, porque en realidad es el 2016 que están estos señores, con algunos cambios y otros, y no pueden decir en este momento que la culpa es de los otros. O sea, echarle la culpa a los otros me parece mezquino. Y si hablamos de estadísticas, ¿qué pasó con los 1000 colegios que prometieron el año pasado? Entonces, otra vez nos echamos la culpa entre todos y nadie quiere asumir la pelota. Pues la pelota la tiene que jugar el 10, que ahora está de moda la reactivación del fútbol, el 10 es el presidente de la República con el Premier, con sus ministros. Ellos son los jugadores que tienen que hacer que el Perú avance, y todos los demás también, como lo han hecho otros países, la empresa privada y todo. Y sobre los docentes, las tablets, mira, hay una solución que lo escuché hace un tiempo a Guillermo Molinari, que fue viceministro, y decía que hay muchas tablets, las XO, que están en los colegios. ¿Por qué esas no se reparten? En vez de estar guardadas ahí en los colegios empolvándose. Lo único, ¿no? Le cargan la plataforma asincrónica y comienzan a llevarlo. En las zonas donde hay luz, obviamente, porque sería una falta de respeto mandarle la tablet a un niño, como ya hemos tenido gobiernos, llega a su tablet y no tiene ni siquiera dónde conectarlo. Hay alguna solución, probablemente al corto plazo, o sea, rápidamente, que podrían optar.
Ahora, ¿estamos seguros que esas tablets existe? Porque no te olvides que también ha habido unos escándalos hace unos años, del cual también ya no sabemos absolutamente nada, de compras fraudulentas de computadoras y de otros implementos pedagógicos. Fueron fraudulentas, definitivamente, ¿no? Se habían comprado sencillamente los computadores que no tenían software. O sea, en realidad se había hecho lo que normalmente se hace en una estafa de marca mayor, ¿no? Los responsables hasta ahora no los conocemos. Se abrieron investigaciones en la fiscalía y todo, y eso quedó allí. Y no estamos hablando de compras pequeñas, estamos hablando de compras de millones y millones de soles que desaparecieron y que solamente enviaron a los colegios en algunas zonas computadoras cascarón. Estamos seguros que esas tablets que menciona, que se menciona que están allí, ¿realmente existen?
Hay algunas que supongo que sí, lo habrá dicho con base, a mí no me consta, que soy franco, pero sería interesante, ¿no?, saber quiénes fueron esas compras, rescatar los nombres. Y la pregunta es que muchos de esos nombres no serán los que también están actualmente ayudando en el gobierno. Pregunto, porque en el sector de educación hay un reciclaje alucinante. Alucinante, es terrible. Salen de un puesto y entran a otro y son asesores. Y es una cosa que claro, los que estamos en el sector lo vemos, ¿no? No todo el país lo tiene que ver necesariamente.
Estamos nuestro foco de atención en los temas de los alumnos, los escolares, de la educación primaria y secundaria. ¿Pero qué hay de la educación superior? Hemos tocado en algunas entrevistas anteriores este tema, pero en la vorágine de los acontecimientos también hemos perdido un poco de vista eso. ¿Cómo está ese tema? Hay algunas universidades que estarían tentadas a volver a las clases presenciales, pero todavía no se dan las condiciones, no se han dado las autorizaciones. ¿Cómo estamos respecto a ese tema? ¿Cómo está el tema del mercado de la educación superior también?
Yo creo que en este momento amerita que el ministro y sus funcionarios salgan diciendo la evaluación que han tenido en estos dos meses de Aprende en Casa, por el lado de educación básica, ¿no? Secundado con su Consejo Nacional de Educación, que también tiene un consejo que puede ayudarle, y con las universidades, por el lado de la SUNEDU, ¿cómo ha estado yendo? Que no es que nos digan cuánto están cobrando o no cobrando las universidades privadas, sino qué tipo de clases están recibiendo y cuáles son las condiciones que se están dando en las universidades, tanto públicas como privadas, institutos públicos y privados, y como colegios, que se haga una evaluación independiente, que hemos conseguido hasta este momento. Y como les gustan las encuestas, a ver, que puede que no hagan unas encuestas, pero no pues con las clásicas encuestadoras, sino con gente independiente, y se saque, a ver, ¿quién le está dando un mejor servicio? Y nos vamos a sorprender, nos vamos a sorprender. Entonces, creo yo que no hemos puesto el foco que están haciendo las universidades, lo hemos sacado del radar. Las universidades privadas, la gran mayoría, creo yo, está haciendo el mayor esfuerzo. Sé que han bajado sus costos, sé también que incluso han reducido sueldos. La universidad pública no se escucha nada. Y los institutos públicos, ¿qué decirlo? Por ahí he visto un concurso en el Ministerio de Educación que están sacando para que los institutos adquieran competencias digitales para la formación, para elaborar los sílabos. Si esto quiere decir, si quiere decir que están en esta situación, quiere decir que de repente en este momento están haciendo o poco o nada. Y nadie le está poniendo el reflector a ese lado.
Ahora, sabemos que algunas universidades particulares han adoptado la educación a distancia. Las especialidades que se puede, ¿no? Porque yo no me imagino, pues, el alumno de medicina estudiando a distancia, ¿no? O alumnos de ingeniería que necesitan estar en laboratorios, hacer pruebas presenciales, también estén recibiendo clases a distancia. Entonces, pero están haciendo el esfuerzo porque en la mayoría de las carreras que sí, en las que sí pueden hacerlo, están avanzando con el desarrollo de la currícula. Sabemos que algunas universidades están preparando su examen de admisión virtual y bueno, ya se tejen una serie de hasta de mensajes irónicos respecto a esto, ¿no? ¿Cómo va a ser un examen de admisión virtual? O sea, va a ser una inscripción de alumnos que en este momento, dada la situación económica, incluso quieran estar, pero ¿cuál va a ser la rigurosidad del examen? O sea, va a ser una apertura de una lista en la que todos van a estar considerados aptos, ¿no? No hay forma entonces de entender la rigurosidad de un examen de admisión como la que teníamos antes. Pero ese será el motivo también para que en realidad estas plataformas y estos sistemas se fortalezcan, ¿no? Y puedan ofrecer alternativas de aquí para adelante. Pero no tenemos información sobre las universidades públicas. ¿Tú sabes si es que están desarrollando clases a distancia o están totalmente paralizadas? ¿En qué situación se encuentran?
Mira, la verdad, yo tengo información de alguna de Lima, por discreción no daré el nombre, y sé que recién están en proceso de elaborar su sesión, de los profesores, no tienen herramientas, ¿eh? Y te estoy hablando de Lima urbana, y una de las más grandes de Lima, con eso te digo todo. Y recién van a comenzar a dar clases pronto, dice, porque sus plataformas no estaban adaptadas. Mira cuánto tiempo ha pasado.
Ahora,
entonces, está pasando acá, no sé cómo será, ¿no? En otras zonas rurales o en las zonas, en las provincias, ¿no?
Ahora, Gustavo, así como se presenta la situación en estos momentos y con este flujo que está migrando hacia la educación pública, ¿cómo recuperamos la escuela pública en el país? ¿Estamos en condiciones o eso va a ser un trabajo de largo aliento?
Yo creo que es un trabajo de largo aliento. No es un trabajo de solamente que lleguen y tengamos mayor matrícula. Porque si tenemos mayor matrícula o mayor cobertura, pues estamos muy contentos, porque la educación pública, nadie está en contra de la educación pública, al contrario. Tanto la pública como la privada trabaja para un solo país. ¿Cuál es la diferencia? Que la privada tú pagas tu mensualidad, y en la pública, gracias a los impuestos que pagamos todos, tienen esta forma de educación. No es gratuita, como algunos piensan ideológicamente. Entonces, y a partir de ahí construir, y está bien, renovemos justamente la educación pública, pensemos cómo vamos a trabajarlo, pero no solamente pensarlo del lado desde un gabinete o desde un escritorio, sino hay diversos actores, y hay que reivindicar la educación pública, nadie está en contra de eso. Yo creo que es una oportunidad en este momento, es una oportunidad para cerrar las brechas, como han dicho, para trabajar realmente, para no ideologizar a la gente, por favor, como hemos encontrado algunos contenidos, para trabajar adecuadamente en el perfil del ciudadano que queremos. Y lo más importante es el respeto a la persona, porque aquí es un niño que está siendo educado, vuelvo a decir, un niño, un adolescente. No está siendo educado un animal, señores, es un ser humano que tiene derecho y tiene una dignidad. Esto hay que rescatarlo. Entonces, no estamos jugando, no estamos haciendo atunes, no estamos haciendo robots, estamos formando vidas. Eso es el principal. Y sí creo que es una forma de reivindicar la educación pública. O sea, pero tienen que abrir el campo. O sea, no solamente es un trabajo de uno, es un trabajo de varios, de todos en realidad, para que esto suma.
El otro tema es que estamos viendo con esta crisis económica que muchas empresas ya no resisten. Y inexorablemente están devolviendo locales, están cerrando definitivamente, y están tratando de reinventarse para irse a otros rubros, es decir, en un plan de resiliencia total, ¿no? ¿Qué va a pasar con los hay un cálculo, por ejemplo, en el sector privado, de que pueda ocurrir lo mismo, planteles que tengan que desaparecer inexorablemente por los temas de costos, por el tema de lo que implica entonces la ausencia de alumnos, y estas consecuencias que trae esta situación?
Mira, muchísimo. Mira, la gran mayoría de los colegios privados no son, como algunos piensan, son algunos grandes de Lima. Esos no llegan ni al 4%, y eso, los que cobran más de 1.000 soles. El grueso está justamente en los que están de 300 soles para abajo. Y esos son los que están desapareciendo. A lo mejor esta pandemia está tratando de reordenar el tema y que haya mejor educación pública. Pero el cierre de empresas y todo esto va a traer todo este problema. La pregunta que yo hago acá es, ¿qué va a pasar con los docentes de estos colegios? Van a tener que entrar a la carrera magisterial entonces. ¿Se va a abrir nuevos nombramientos? ¿Se va a abrir más escuelas? ¿Se va a racionalizar escuelas? Porque sabemos que hay escuelas abiertas por uno o dos alumnos, en zonas rurales. O sea, reorganizamos, racionalizamos el sistema y racionalizamos las plazas, nos vamos a encontrar con algo que dije la vez pasada, con una caja de Pandora. Porque hay muchas plazas y de repente hay pocos alumnos, y tocará sincerar esos temas, a lo mejor, y sí va a afectar definitivamente. Muchos colegios privados van a quebrar, muchísimos, ya lo están haciendo, pero no a consta, lo importante acá, si es que quiebran o no quiebran, no es a consta de leyes o de decretos legislativos, que algunos dicen que está velando el tema constitucional. No vayamos por ese lado. Si quieres tener mejor, que los alumnos vayan a la escuela pública, mejora tu oferta pública, hazla mejor. Eso todos los vamos a saludar, todos vamos a aplaudir. Pero no consta de, tú tienes que pasar esto, mientras que la escuela pública, quién sabe. O sea, lo ancho para uno y lo angosto para los otros. Eso hay que tener mucho cuidado. Y ahora la pregunta que hago es, la escuela privada, las cierras a esa magnitud con esos decretos legislativos, ¿los mismos estándares van a pasar los públicos? Hay una pregunta, ¿eh? ¿Por qué mides distinto cuando es un solo país?
Y además el horizonte que mide el órgano rector, en este caso el Ministerio de Educación, no te clarifica esas interrogantes que tú planteas, ¿no?
Exactamente. Por eso, yo creo que antes de paradigmas o ideologías que hay detrás, ¿no? Que lo privado es malo y lo público es bueno, todo es bueno siempre y cuando construya un buen ser humano, señores. Por favor, partamos por eso. Después dejamos sus prejuicios, sus... que sí, que lo público, que el capitalismo o el marxismo, después dejamos esas cosas. Pensemos en el ciudadano, en el niño. Pensemos en el adolescente, ese ciudadano que va a recibir el país que le estaremos dejando después de esta pandemia. Porque eso es lo que va a pasar. de acá a unos años, esos chicos van a tener que adquirir unas competencias que necesitamos para que la cadena productiva siga en el país. No solamente productiva, en desarrollo, en tema de valores en general. Te lo digo como padre de familia incluso. Ahora, ¿qué va a pasar?
Gustavo, en lo inmediato, más o menos se estima cuántos docentes también pueden quedar al margen, o sea, como desempleados.
Sí, ya algunos dicen que hay 80.000 docentes, ¿no? Y va a ir creciendo el tema, va a ir creciendo.
Ese es otro tema.
Va a ir creciendo.
Bien delicado también, ¿no? Sumamente delicado.
Bien delicada la situación, sí.
Bien, Gustavo, como siempre yo te agradezco la amabilidad de haber compartido esta comunicación con nosotros a través de RCR, Red de Comunicación Regional, estas reflexiones en voz alta que son necesarias, ¿no? Siempre mirándolo sí, con ese espíritu de buscarle soluciones a las cosas, ¿no?
No, muchísimas gracias, al contrario, y con gusto de compartir siempre y de una manera propositiva, ¿no? De cara al país, ¿no? Eso es lo más importante en este momento.
Bien, te agradezco, Gustavo. Un fuerte abrazo. Buen
gracias.
Día. Muy amable.
Un abrazo.
Gracias. Chao.